Entramos de lleno en la actualidad de la Iglesia. Esta semana lo hacemos con el jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, José Luis Restán. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Bueno, una de las noticias precisamente nos llegaba el pasado domingo, el fallecimiento del cardenal Monseñor José Manuel Estepa, arzobispo emérito castrense. Y bueno, en esta semana, el día 23, el martes, tuvo lugar su funeral con presencia, por cierto, del rey Felipe VI, una figura, la del monarca, evidentemente muy ligada a ese ámbito castrense.
Sí, efectivamente. Bueno, hay que decir que el cardenal Estepa es una figura que, si uno sigue su trayectoria, pues sigue y recorre lo que han sido las etapas de la Iglesia en España, diríamos, pues desde la transición para acá. O sea, él empezó siendo obispo auxiliar del cardenal Tarancón,
sí,
en Madrid, nada menos. O sea, que ahí está, bueno, ahí se va fraguando toda su personalidad y comienza su recorrido episcopal, que ha estado marcado, yo creo, que por dos aspectos. Uno, evidentemente, por haber sido el arzobispo castrense entre los años 1983 y 2003. ¿Eso qué significa? Aparte de la relación específica con la Casa Real, como tú mencionabas, pues que le ha tocado a Monseñor Estepa presidir un montón de funerales de víctimas del terrorismo, que eran militares, policías, guardias civiles. Le ha tocado esa dolorosa y fatigosa tarea de acompañar a las víctimas y de ser la voz que clamaba, iba a decir, en el desierto. A veces en el desierto, la voz que se levantaba como denuncia y también como orientación para quienes estaban terriblemente golpeados. Yo creo que la figura del cardenal Estepa, que entonces no era cardenal, porque el cardenaleto le llegó ya siendo emérito, teniendo ya 84 años en 2010, pues le ha sido muy importante para un cierto cambio, de orientación, no de la cuestión de fondo, porque la condena del terrorismo y de lo que significaba siempre la ha tenido clara la Iglesia, pero había como un, diríamos, como un estilo de decir, el problema del terrorismo que viene de ETA es un problema que quienes lo saben afrontar porque conocen el tejido profundo de este drama son los obispos del País Vasco. Bueno, el problema del terrorismo no era solo del País Vasco, era de todos los españoles.
España, claro.
Está esa famosa frase que dicen, que el cardenal Estepa dijo, bueno, vosotros sabréis mucho del problema vasco, pero los muertos los pongo yo. Es decir, son mis diocesanos, porque es que los militares son los diocesanos del arzobispo castrense. Entonces, yo creo que él, luego también en su relación con el cardenal Rouco, con el cardenal Fernando Sebastián, amasaron ese giro importante que luego se plasmó incluso en documentos sobre cuáles son los orígenes, las causas profundas y las consecuencias del terrorismo y una clarificación pública de lo que era la posición de la Iglesia.
Y no solamente ahí, sino en la modernización del ejército y en la participación del ejército español en misiones internacionales, donde también hemos tenido víctimas caídos precisamente participando en todas estas misiones y que han necesitado en su momento ese acompañamiento espiritual en cuando pues las familias se han enfrentado a situaciones tan dolorosas como esa, ¿no?
Claro, es que la diócesis castrense es muy particular, no tiene, en ese sentido, no tiene fronteras.
No
tiene límites y como bien dices, pues el arzobispo castrense, igual que lo hace ahora Monseñor Juan del Río, pues tiene que moverse ahora debido a ese importante compromiso que las Fuerzas Armadas Españolas tienen al servicio de la paz, de la seguridad, de la defensa de los más débiles en misiones internacionales, pues que trasladarse allí a territorios como Afganistán, como el Líbano, como Mali, como Haití, para estar al lado de las Fuerzas Armadas. Otro aspecto del cardenal Estepa que no quiero que se me pase porque ha sido fundamental y es que ha sido el hombre de la catequesis en España, el obispo de la catequesis en España. Esa fue su especialidad en la como experto y como hombre que la puso en práctica. Y Benedicto XVI le llamó a integrar aquella comisión de 6 obispos de diversos continentes que redactaron el catecismo de la Iglesia Católica. Fue seguramente ese trabajo muy cerca del que entonces era cardenal Ratzinger el que le hizo conocerle de primera mano y apreciarle muy especialmente, y por eso, cuando ya era emérito, a los 84 años, en 2010, Benedicto XVI le nombró cardenal. Bueno, pues es un momento para la Iglesia en España de hacer memoria de tantas cosas que nos han pasado, de cómo la Iglesia ha ido respondiendo, cómo la Iglesia se ha ido encarnando en estas circunstancias, a veces dramáticas, en todo caso cambiantes, para seguir cumpliendo con su misión y para agradecer la tarea de un gran obispo y de un hombre de fe como fue el cardenal Estepa.
Se ha hecho pública explica, José Luis, el contenido de una carta que ha enviado el Papa Francisco a Bashar al-Assad, uh-huh, al presidente sirio, y en un contexto en el que no podemos olvidar que ese país sigue sumido en el dolor, que sí, que ya no está el Daesh en operaciones militares, pero que existe la inseguridad de los atentados de esa ideología que pervive en toda esa zona de Siria, y sobre todo si el conflicto civil, porque si los bombardeos sigue habiendo víctimas, y en fin, que sigue un país hundido a la miseria.
No es una intervención de naturaleza política, como ha explicado muy bien la Santa Sede, sino del compromiso, sobre todo humano, que la Santa Sede tiene de manera muy específica con la dolorida y torturada nación siria. Desde el primer momento, el Papa ha tenido muchos gestos a lo largo de estos años de una especial preferencia y de una especial atención. Hay quien no comprende que a un personaje como Bashar al-Assad el Papa le dirija una carta y envíe a un cardenal, el cardenal Turkson, a entregársela en mano. Pasó lo mismo cuando Juan Pablo II envió una carta, también se le entregó en mano a Saddam Hussein. Bueno, es que la Iglesia no se mueve en este caso por impulsos de naturaleza política o por colocarse en el tablero en función de cómo van las cosas. La Iglesia puede tener el juicio que tenga y que lo tiene sobre lo bueno y lo malo de Bashar al-Assad. Lo que le preocupa es que en este momento hay sobre todo en esa región de Idlib, que es fronteriza con Turquía,
sí,
en el norte, está viviendo 3 millones de personas una situación humanitaria gravísima, gravísima, y que aunque es verdad que militarmente parece que el gobierno de Damasco, el gobierno de Assad, pues ha ganado, no ha rematado, pero ha ganado, lo que está claro es que la población civil sigue sufriendo muchísimo, y el Papa lo que hace es llamar la atención sobre esto y pedirle a Assad, que guste o no guste, es el único poder constituido que hay en Siria, pedirle primero que se preocupe por la población civil, que evite el daño tremendo a la población civil. Segundo, que esté tenga en consideración los derechos de lo que el Papa llama sin ambages prisioneros políticos en las cárceles de Assad. Es decir, que cuando algunos se cabrean porque el Papa escribe a Assad, yo me pregunto dónde están los líderes mundiales preocupándose por quienes están siendo torturados y olvidados en las cárceles del régimen sirio. Bueno, pues el Papa lo hace. El Papa lo hace con la autoridad moral que tiene, quien no se ha marchado en ningún momento, porque la Iglesia no se ha marchado en ningún momento de Siria cuando no estaba nada claro que el régimen de Assad fuese a sobrevivir, que al final sí que ha sobrevivido.
Sí, y sobre todo cuando ha sido objetivo preferente del terrorismo yihadista. Hablando de terrorismo yihadista, el 21 de abril, domingo de Pascua, hubo un terrible atentado en Sri Lanka que afectó...
Lo contamos.
Sí. Sí, además cayó en domingo, evidentemente, domingo de Pascua, un atentado que, dentro del victimario hubo más de 200 víctimas, más de 100 fueron precisamente en templos cristianos de Sri Lanka. La noticia es que han vuelto a, digamos, la normalidad, entre comillas, ya que, se ha vuelto a celebrar misa en estos templos que han sido de nuevo consagrados.
Sí, en concreto hay una iglesia, la iglesia de San Sebastián, en uno de los barrios donde la proporción de católicos es mayor, en el entorno de Colombo, en Sri Lanka, y allí el cardenal Malcolm Ranjit, que es el arzobispo de Colombo, ha tenido una homilía muy fuerte, yo diría también muy conmovida, en la que, en ese momento en que tú imaginas, la iglesia quedó devastada, estuvo cientos de muertos.
Sí, sí.
Ahora la iglesia ha sido reconstruida y se ha vuelto a consagrar. Se ha vuelto a consagrar en un gesto en el que además se ha inaugurado un documento en el que están grabados los nombres de todas las víctimas junto a una estatua del Sagrado Corazón justo a la salida de esta iglesia. Y el cardenal Ranjit ha pedido primero a la gente, a su pueblo, a los cristianos de Sri Lanka, que no culpabilicen a los fieles musulmanes, a sus vecinos musulmanes, de esta terrible tragedia. Porque los fieles musulmanes que viven sencillamente su fe y tratan de servir a Dios y al necesitado siguiendo su religión, no son culpables de este horror, de esta violencia terrible que es obra de grupos concretos yihadistas. Y lo que sí ha pedido el cardenal Ranjit, lo que sí ha pedido es a la comunidad musulmana internacional, los musulmanes en Sri Lanka son una minoría muy pequeña, pero a la comunidad musulmana internacional, que se ponga al frente de la lucha contra el extremismo. por el bien de todos, pero también por el bien del propio Islam, que está siendo pervertido por estos criminales, por estos asesinos. Luego terminó cuando, con esa inauguración de ese monumento en recuerdo a las víctimas, con una confidencia a todos los que estaban allí presentes, y es que cuando él fue a contarle al Papa Francisco todo lo que había sucedido, esas escenas dantescas del domingo de Pascua,
del horror, sí.
Que el Papa lloró y que le pidió que transmitiera a todos los fieles que estaban allí reunidos, imágenes las tenemos en nuestra web, en cope.es/religión. Primero, que reza por ellos, que está junto a ellos, y segundo, que está cierto de que sus familiares, que fallecieron muchos en esos terribles atentados, están ya en el paraíso. Bueno, la vida de los cristianos sigue en estos países. Nosotros ni nos enteramos a veces, de esta manera heroica y al mismo tiempo humilde y sencilla. Se vuelve a decir misa en esa iglesia de San Sebastián, de la que no teníamos ni noticia y que fue devastada el pasado domingo de Pascua con la muerte de cientos de fieles que celebraban la Eucaristía.
Algo tan sencillo, ¿no? Para nosotros, como
escuchar
misa.
Tan normal.
En otros puntos del mundo es jugarse literalmente la vida. Gracias, José Luis.
Gracias a ti.